is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Knock, knock, Capital One Bank Guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Familia, bienvenido a otro episodio de Hablando con Luis Miguel. Gracias, gracias por sintonizarme. No olvides seguirme en las redes sociales como @luismi.pr_. Si estás interesado en espacio de podcast, tú vas a llamar a los mejores, GW5 al 787-221-9530. También no olvides que encuentras este espacio de podcast en el canal de YouTube de GW5. Ahí tú le vas a dar like, le vas a dar a la campanita y ahí vas a encontrar Hablando con Luis Miguel. Hoy tengo un invitado que es un gran actor de nuestro país. Yo le admiro porque tiene una gran carrera en el teatro y en el cine. Y no se diga más porque quiero que él hable en esta entrevista, así que le doy la más cordial bienvenida a Modesto. Modesto, gracias.
Gracias, Luismi, por invitarme. Encantado de estar aquí en mi casa, en GW5.
Modesto trabaja aquí en GW5 porque tiene un proyecto, Raqueteando. Cuéntame de Raqueteando.
Pues mira, mi proyecto así que adoro, Raqueteando con Modesto Lacén, un podcast sobre tenis, pickleball, beach tennis, tenis de mesa, pádel, la cultura alrededor de estos deportes. No solamente hablo con atletas, sino hablo de gastronomía, de medicina, de cultura, de viajes. Así que estoy de historia. Estoy bien pompeado porque es algo que mucha gente no sabe, pero mi otra pasión es el tenis.
Eso te iba a comentar, que mucha gente pues te asocia con la actuación, claro, te asocia con el cine, pero no saben que los talentos también tienen otras pasiones.
Claro.
Entonces sí. Ahí es que involucras el tenis. ¿Qué es el tenis para ti?
Wow, mano, a mí el tenis es poesía en movimiento. Suena como un cliché, pero es poesía. Y es ese deporte que yo de chamaco, yo fui un chamaco atípico. Yo fui un chamaco que no me gustó el básquet ni la pelota. Yo soy de Loíza, entonces mis primos hacían todo eso. Y yo jugaba con mis primos, pero no eran deportes que era bueno ni me gustaban. Y entonces, los fines de semana en julio, se presenta Wimbledon, que es el torneo en grama, que es de los Grand Slams del tenis. Y para esa época yo empecé a ver Wimbledon en televisión, local de aquí. No, local de otro país. local de en Puerto Rico. Y me empezó a gustar. Como que, ¿qué es esto que están haciendo? Y empecé a entenderlo. Mis papás le dije, papi, llévame a mami unas clases de tenis. Allá me llevaron mis papás a la clase de tenis sin saber lo que eran. Y me empezó a gustar y lo jugué. Y desde entonces estoy juqueado. O sea, es un deporte que me gusta, lo entiendo, tiene, como te dije, como todos los deportes, tiene su maña, pero a mí es un deporte que conectó conmigo.
Fíjate, Modesto, cuando hablas del tenis, te remontas a tu niñez.
Sí.
Yo quiero ir un poquito para atrás, quiero conocer un poquito de ese entorno de Modesto Lacén. Uh-huh. ¿Cómo fue esa crianza de Modesto Lacén?
Bueno, pues yo soy el menor de tres hermanos, yo soy el pequeño de la familia, yo digo que soy el accidente feliz, el happy accident. mis hermanos me llevan 10 años y yo cuando llego a mi familia está como una transición económica. Mis hermanos pues estudiaron en escuela pública, yo cuando llego, mi mamá tiene negocio propio, tiene un laboratorio en el área este de Puerto Rico. Y me pone en colegio, ¿no? Como una transición que mi familia, pues mi mamá y mi papá, ambos profesionales, estaban en una mejor posición económica. Así que estudié en el Colegio Autista de Carolina toda mi vida. Y tuve una infancia muy bonita con mis primos, que al día de hoy adoro y quiero. Tres de ellos que son los más cercanos. Una infancia normal en un pueblo pequeño. Jugué, trepé árboles, tumbando hobos. comprando el Inver en la esquina.
Una crianza bien boricua.
Súper boricua y obviamente análoga, porque yo me crié en los 80. Yo creo que tú no habías nacido, Luismi.
No,
así que una niña muy bonita y la pienso con mucho cariño de mis padres, de mis hermanos y de mis primos.
El teatro es tu gran amor. Sí. Y yo no te lo tengo que preguntar para saberlo, porque eres muy profesional en lo que haces, y mi admiración y mi respeto para ti.
Gracias,
por el trabajo
gracias.
Que haces. El teatro siempre estuvo desde niño, porque yo estuve a Yamaris La Torre y le pregunté, Yamari, ¿cuál fue ese primer momento en que tú te enamoraste del teatro? En tu caso, ¿fue desde la niñez o ya un poquito más de adulto?
Fue desde la niñez. En primer grado, en el Colegio Bautista de Carolina, me acuerdo que mi maestra Lidia Carmona me dijo, Mode, apréndete esto para que lo declame. Entonces yo competí en oratoria en el Colegio Bautista de Carolina, en el Festival de la Lengua. Y me acuerdo que la primera poesía o el texto era Nuestra Herencia Africana. Y me lo aprendí, lo hice en el escenario. Y esa fue mi primera experiencia en un escenario. Teníamos 6 años. Y me gustó. Me gustó la dinámica, memoricé rápido. Entonces, todos los años empecé a competir en oratoria, representando mi grado. Yo iba al cine mucho en esa época. No había streaming services, así que había que ir al cine. Y iba mucho a Laguna Gardens, lo que ahora está frente al aeropuerto. Era un cine. Iba mucho al cine. Y también mi mamá me llevaba al teatro. Entonces, que entre esas tres cosas, empecé como que a mí esta cosa que hacen esa gente me gusta. Así que fue desde la niñez, que tuve como esa inquietud, pero no es hasta intermedia adolescencia que pude como empezar a coger clases.
Qué nítido que dices eso de la oratoria, porque yo me di cuenta que esto a mí me gustaba, ¿verdad? Los medios, las comunicaciones, porque yo competí en oratoria. Y yo creo que la oratoria da una base. Especialmente uno compite colegialmente, o sea, uno es bien pequeño, no tiene la malicia que quizás uno tiene más adelante. ¿Qué te disfrutas más? ¿El cine o el teatro?
Pues mira, es un empate. Porque hay momentos en que ahora mismo hay una película en las salas de cine, Un Día de Mayo, de Juan Esteban Suárez. Y además de esa peli, pues hay como 8 proyectos de cine que he hecho que no han estrenado, que están prontos a estrenar. Pero ya que he hecho estos proyectos, ahora necesito el teatro. Entonces, estoy ahora en Mamma Mía, que estrena pronto en estos días, en octubre, y en otra pieza de teatro. Así que es un empate, no tengo un favorito. Yo siento que necesito ambos.
Ok.
Para complementarme. Cuando hago mucho cine, espérate, me hace falta estar en el teatro. Estoy en el teatro, o sea, ya este semestre al momento no tengo nada fílmico, al momento. Pueden surgir cosas. Pero tengo estas dos obras que me apasionan, entonces eso me complementa. Así que es un empate virtual.
Te pregunto antes, quiero hablar un poquito de Un Día de Mayo y de Mamma Mía.
Sí.
Pero te quiero preguntar, cuando te gradúas de la escuela superior, ¿en qué haces tu bachillerato y en dónde?
Mi bachillerato es en Humanidades, con concentración en drama, de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
Del Departamento Gallito. De Drama, muy bien.
Soy egresado, orgullosamente egresado, Departamento de Drama. Tuve excelentes profesores, leyendas del teatro y de la actuación puertorriqueña, casi todos fallecidos, Dinsaya, Victoria Espinosa, Gloria Sáez de vestuario y algunos que por supuesto siguen haciendo de la suya, Idalia Pérez Garay, José Félix Gómez, Julia Thompson, Viveca Vázquez, Petra Bravo, Otto Bravo, que en paz descanse. Tuve como unos excelentes profesores en drama.
Esa contestación me lleva a hacerte una pregunta, porque yo soy gallito también.
Yeah.
Y la Universidad de Puerto Rico, la UPI es la UPI. Pero hay gente que quizás no quiere ver también a la Universidad de Puerto Rico.
Correcto.
Y nos toca a nosotros defenderla y ser vocales de ella. Uh-huh. ¿Qué es la Universidad de Puerto Rico? ¿Qué fue la Universidad de Puerto Rico para Modesto Lacén?
Mira, la universidad... Hay un t-shirt que dice, sin la U no hay PR. Y la Universidad de Puerto Rico es esencial para el país porque es el lugar donde se desarrollan las mentes, criterios, educación, mundo. Uno ve mundo.
Pensamiento crítico también.
Pensamiento crítico en la universidad. Y es el lugar donde uno realmente sale de la burbuja. Yo salí de una burbuja de un colegio privado cristiano.
Me pasa igual, católico.
Entonces,
imagínate.
¿Entiendes? Entonces uno llega a la universidad, espérate, este es el mundo, estas son las otras ideas. Voy a conversar con pensamientos mundiales, con textos. Entonces es una experiencia importante y creo que ojalá, no todo el mundo tiene el privilegio, que pasen por la universidad y dejen que la universidad pase por ellos o ellas. Porque es importante uno tener perspectiva de las cosas, pensamiento crítico, para precisamente que cuando pasen cosas que nos afecten a todos, tener realmente, ok, ¿qué es lo que está pasando? Para tomar mejores decisiones como persona, como país, como sociedad. Así que para mí es esencial la UPI, y como dice ese eslogan, sin la U no hay PR, la UPI, la UPI es el oxígeno de Puerto Rico.
Yo te entiendo, porque pues yo en un colegio católico, y yo tuve excelentes profesores, maestros en mis escuelas, donde estudié. Uh-huh. Yo agradezco mucho porque son la base.
Yeah.
Pero también cuando uno entra a la Universidad de Puerto Rico, pues no hay una religión particular, que quizás mi donde estudié pues era la religión católica. Así que agradezco mucho la Universidad de Puerto Rico por eso, por esa libertad del pensamiento crítico, y que la UPI, yo lo repito siempre, la UPI es la UPI.
Sí.
Y como tú dices, sin uno hay PR.
Sí, y te digo, o sea, yo he trabajado en varios mercados, en Estados Unidos, en Colombia, querida, en México, en España, en República Dominicana, y me preguntan, ¿dónde tú estudiaste? Me lo han preguntado par de veces.
Uh-huh.
Yo, la Universidad de Puerto Rico, en San Juan. Ah, me lo han preguntado, o sea, porque nuestros profesores no son en drama, en todas las ramas. O sea,
claro,
la UPI tiene una gama de profesores excelentes. No solamente enseñan, sino que viven lo que dicen. O sea, viven. Entonces, es muy diferente alguien que te lo dice desde lo intelectual versus alguien que lo hace desde lo práctico. Entonces, eso es una gran diferencia. Y vienen de unas escuelas de pensamiento y de entrenamiento maravillosas. Así que, igual contigo, sin la UPI sigue siendo la UPI.
Ya a nivel universitario, ¿tú te acuerdas cuál fue tu primera obra, ya sea en la UPI o fuera de la UPI? ¿Tú te acuerdas de ese primer proyecto? Me refiero a 18 Plus, porque obviamente en la escuela,
sí,
pues ya me dijiste que hacías oratoria, pero 18 Plus, que ya uno es más adulto. ¿Cuál fue esa primera obra o si fue cine?
Pues mira, paralelas. Yo hice, graduándome de la high, del colegio, yo estudié en el Ateneo Puertorriqueño con Roberto Ramos Perea, e hice una obra que se llamaba Censurado, que eran tres piezas diferentes escritas por Ramos Perea y dirigidas por él. Y era, pues, de situaciones que lamentablemente todavía pasan, ¿verdad?, en Latinoamérica, con desaparecidos, con temas políticos, policiales. Y esa fue como mi primera obra en el Ateneo Puertorriqueño. En la UPI hice una pieza, creo que fue la primera, de un autor fallecido puertorriqueño, muy importante, Abniel Marat, se llamaba Nocturno en el sexo de los unicornios. Una pieza controversial, porque Abniel Marat era un autor abiertamente queer, gay, que hablaba de unos temas que ahora parecen como muy chéveres, pero
en esa época,
en ese momento, eran muy chocantes. Y lo siguen siendo ahora, así que
todavía queda camino por
sí,
recorrer.
Esas dos. Y paralelamente, mi primera película fue Héroes de Otra Patria, en el 1996-97, de Iván Darío Ortiz, donde hice un soldado, interpreté un soldado de Estados Unidos en la pieza.
Ok, no sé si voy a meter la pata porque no soy de esa generación.
No sé, no te preocupes.
Pero yo soy bien estudioso.
Ajá.
¿Esa película es la que sale Adamari López?
Sí, bingo.
¿Ah, viste?
Luismi, muy bien, muy bien.
Sí, lo que pasa es que yo te voy a confesar algo, Modesto. Cuando yo estaba en primero, segundo, tercer grado,
ajá,
yo me encantaba el teatro. Así que mi clase favorita era la clase de teatro.
Ajá.
Entonces, los fines de semana daban en la televisión películas,
uh-huh,
yo era chiquito, ¿sabes? De tiempo atrás.
Ya. Yeah.
Y a mí me llamaba mucho la atención el cine puertorriqueño.
Qué bueno.
Sabe, cuando uno, ¿verdad?, se remonta atrás, la película de Antonio Bicicleta, uh-huh. Héroes de otra patria, yeah. La guagua aérea.
Yes.
Pues yo digo, mano, es que no se puede parar de recordar eso, porque es que eso es pilar, eso es fundamental.
Claro, aquí se lleva haciendo un buen cine por muchos años. Obviamente, ahora hay una proliferación por los medios, los servicios de streaming y otras cosas, pero aquí se lleva haciendo cine por mucho tiempo. Y Héroes fue mi primera peli, que le tengo un cariño especial. Y ese año fue la que se sometió a Puerto Rico a competir por los Oscars, no fue nominada, pero sí. Así que orgulloso de esos inicios.
Y yo creo que por esas películas que se daban en los fines de semana, yo le decía a mi mamá, yo quiero clases de teatro. Y ahí es que me matriculan mis padres.
Ajá.
Con sacrificio.
Claro, claro.
En unas clases en el área metropolitana, nosotros somos de Cagua.
Ah, ya.
Así que de grande pues no actúo, pero pues siempre recuerdo, cuando uno mira atrás y uno va a la niñez, uno dice, ¿qué clase era tu favorita? Uh-huh. Yo recuerdo que para mí la clase de teatro era mi despeje,
sí.
Era mi... Y es que yo creo que eso es el teatro, Modesto.
Lo es, el teatro es un espacio, o sea, lo que hace un actor es jugar por circunstancias imaginarias y hacerlo que parezca verdadero, pero son circunstancias imaginarias, entonces es un espacio para que los niños y las niñas no solamente sean actores o actrices, sino que crezcan, piensen en otras cosas, se expresen. Así que...
Y ahí es que va, y espero no molestarme, porque cada vez que me mencionan el tema Mejito, la importancia de que nuestro gobierno le dé validez, le dé el respeto que se merece a las clases de Bellas Artes. ¿Usted sabe por qué? Porque la clase de teatro es igual de importante que la clase de matemática y español.
Lo es.
Entonces, yo escuchaba a una maestra de teatro decir, no, porque la maestra de teatro o el maestro de teatro es el que sustituye cuando el de matemática falta.
Uh-huh.
Entonces, yo lo que quiero, siempre he sido muy vocal, y yo soy de los que pienso que las comunicaciones también se deben integrar al currículo, no tan solo las bellas artes, las comunicaciones, la oratoria, el arte de hablar en público.
Uh-huh.
Porque yo creo que la niñez y la juventud necesita de eso, Modesto, necesita sí. de esa clase que apele a los sentimientos, que apele a que el arte es una profesión y que debemos todos y todas luchar para que se respete y para que todos esos profesionales del arte
uh-huh.
Se les honre, porque es un trabajo.
Sí, lo es. Bueno, nos estamos preguntando, tanta juventud que está haciendo, ¿verdad?, estos actos escabrosos y terribles de violencia en muchas cosas, los mismos hombres y mujeres que, ¿verdad?, cometen actos muy violentos. ¿Qué está pasando? Pues, mano, si no le damos las herramientas a los jóvenes, pues, ¿por qué nos quejamos como sociedad? O sea, no le damos arte, no le damos deporte, no tienen una planta física bonita, los maestros no tienen los recursos, las clases son anticuadas, son clases que ya están en otro tiempo y espacio. Pues, ¿cómo pretendemos que los jóvenes de escuelas públicas específicamente, cómo no pretendemos que no, que estudien, que tengan ganas de hacer algo cuando no les damos las herramientas? Uh-huh. Así que sí, o sea, las artes y los deportes y otros idiomas, por ejemplo, enseñarles, sí, que aprendan inglés, pero mano, que aprendan francés, que aprendan portugués, claro. Que aprendan chino, aprendan, o sea, hay otras cosas para ver que es importante que la educación, ¿verdad?, se transforme, y porque si queremos mejores personas, tenemos que darles esas herramientas.
Y sobre todo, familia, que el arte sana y el arte transforma.
Oh, sí, y salva.
Y salva, y salva. Hablemos de un día de mayo. Sí. Ya viendo este desahogo político que tuve aquí, porque es que yo creo que es bien importante, familia, hay que tocar estos temas.
Sí, claro que sí.
Hablemos de un día de mayo. ¿Qué la gente puede esperar de ese filme? Y cuéntame de tu papel en el mismo.
Pues Un Día de Mayo, una peli de Juan Esteban Suárez, que Juan Esteban este es su primer largometraje como director, pero Juan Esteban ha sido asistente director de grandes películas como Lo que le pasó a Santiago, La gran fiesta, él ha trabajado en muchas películas. Trata sobre este joven, precisamente, pintor, que conoce a esta muchacha y se enamora. Ese no es spoiler. Pero él tiene unos rollos, unos traumas muy profundos con su familia. Y a través de esta película vemos cómo él trata de sanar estas heridas que tiene muy profundas de su familia. Yo hago del papá de su enamorada, Anushka Medina, la prota, y Paolo Shishen, es un apellido raro, Paolo. Excelentes actores los dos. Y la peli va de eso, así que trata de la salud mental, trata de esas traumas generacionales que cargamos, que hasta que no hay una persona en la familia que dice basta ya, o enfrentamos esto o nos jodemos, pero me perdonen el francés, nos vamos a trascender. Entonces la peli va de eso, y entonces les exhorto a que se den la oportunidad, buenas actuaciones. Este es un tema que claramente es bien importante, la salud mental en Puerto Rico.
Importantísimo.
Y talento joven. O sea, Paolo y Anushka hacen un trabajo maravilloso en la película. Está en varias salas de cine en toda la isla, en Caribbean Cinemas, y esperemos que, ¿verdad?, pronto esté en streaming.
Modesto, ¿eres de ver tus películas? ¿Como que eres de ver tu trabajo? ¿Eres de sentarte y decir, ok, me voy a ver?
Pues la veo una o dos veces. O sea, la veo cuando son premier, pues la veo. Y a veces vuelvo a verla en otra presentación. Yo creo que la más que he visto es La Pecera, una película que estuvo nominada a un premio Goya.
Espectacular.
Y cuando digo Goya, no es Goya de las habichuelas, es Goya de los premios de la Academia de Ciencias y Artes Española. Esa es la mayor que más que he visto. Pero sí las veo porque yo me evalúo.
Ok.
¿Verdad? Yo las veo no para verme, sino para analizar si lo que quise hacer se proyectó, si logré comunicar lo que quise comunicar, si hubo conexión, si en términos de actuación, si logré mi objetivo. Así que sí, las veo, pero con un ojo crítico.
Yo vi La Pecera dos veces.
Ah, qué cool, qué cool.
Porque es que, qué clase de trabajo,
sí,
mano.
Una,
esa incluso película, cuando le dieron los premios Goya, yo estaba pendiente. Sí. Estábamos pendientes unas amistades y yo a lo que estaba pasando por allá.
Sí, es que La Pecera, por ejemplo, desde que uno lee el guión, espérate, aquí hay algo. Nadie sabe, ¿verdad?, qué va a surgir, pero hay veces que desde el guión uno dice, espérate, aquí hay algo especial, estos personajes. Después uno, Isel va a hacer esto, Maga va a hacer esto, Maxi, sí, voy para allá. También por los compañeros, que hay a compañeros que uno admira y respeta y que quiere trabajar con ellos. Así que La Pecera fue eso. Está en Amazon Prime, yo creo.
Yo creo que es un trabajo espectacular. Yo soy de los que cuando me gusta algo, Modesto, yo lo veo. Mira, a mí me pasó que yo fui tres veces a ver una película Fine Arts, uh-huh, no hace mucho. Un filme que se llamaba Bajo Terapia,
uh-huh,
que lo están llevando en obra.
En obra, sí, sí, sí.
Sí, no pude ir, no he podido ir. Creo que se va a presentar nuevamente, no estoy muy seguro. Y yo fui a ver esa película tres veces. Porque es que yo soy de las personas, cuando me gusta algo, ¿sabes? Porque hay gente que no le gusta repetir películas.
Ah, yo repito películas.
Yo, si a mí me gusta, y me pasó con la Pecera, un día corrido de otro, o sea, sí, salí de la universidad, fui a ver La Pecera, y al otro día salí de la universidad y volví a ver La Pecera.
Sí.
Incluso yo creo que cuando uno la mira más de una vez, uno va descubriendo,
claro,
otras cosas.
Cuando son buenas películas, uno sigue descubriendo cosas y sigue entendiendo. Y, la música, mira este actor que hizo, mira esto que quiso decir. Uno sigue descubriendo. Yo veo, hay películas que he visto más de 10 veces porque me gustan y es como que voy a disfrutarme esta buena actuación de nuevo. Tú sabes.
¿El actor se hace o nace?
Yo creo que es una combinación. Hay gente que tiene un talento natural, y creo que todos los seres humanos somos entes creativos, o sea, los niños y las niñas, tú los ves que se imaginan cosas y juegan, o sea, que todos tenemos esa capacidad. Pero yo siento que el actor también tiene algo de educación, porque es un oficio. Uh-huh. Y entonces se toma a la ligera, siento a veces, y como, X persona va a ser un personaje, pero este personaje no voy a hacer esto porque yo no me atrevo a hacer esto, yo no haría eso en mi vida personal. Pues no actúes, porque la actuación no tiene que ver con uno, tiene que ver con el personaje, con, uh-huh, la historia que quieres contar, en el contexto que quieras contarlo,
no eres tú,
en el género que quieres contarlo. Uh-huh. Entonces, hay veces que, o sea, como que si esa es la dinámica a mano, pues no. Entonces, sí siento que es una combinación. Hay gente que tiene un talento que no, pero hay que afinar ese talento, hay que entender, porque si no, haces lo mismo. Uno, dos, no entiendes cómo profundizar en algunos temas o cómo llegar a unas emociones, porque si tú haces un personaje que es muy cerca a ti, pues chévere, yo entiendo lo que es ser un hombre puertorriqueño en el 2025, uh-huh, el 40 y pico de años, pues eso soy yo. Pero cuando me toque ser un tipo mayor que, qué sé yo, no ha tenido la experiencia que yo tengo, ¿qué hago? Pues recursos de las herramientas de actuación. Entonces, estudiar es importante y es para mí una combinación de ambas cosas, pero para mí, el que le interese o la que le interese, Tiene que profundizar y dejar el ego al lado y la vanidad al lado. Los personajes no siempre se ven bien, no tienen que verse bien, se ven como son. Y uno tiene que hacer lo que hace el personaje.
Claro.
O sea, obviamente tú no eres una persona racista, pues si no, no estaría aquí. Pero si a ti te toca hacer un personaje de un neonazi, ¿verdad? O de un white supremacist, que, ¿verdad? Lamentablemente esto está por ahí.
Lamentablemente.
Pues tú tienes que hacer el personaje como si hicieras un personaje que tú tienes más empatía. Tú tienes que buscar la humanidad en ese personaje. Uh-huh. Eso es la actuación.
Cuando miras al futuro, ¿cómo te ves? Cuando miras al futuro, ¿en dónde tú ves a Modesto Lacén? Porque una larga trayectoria, Modesto.
Ay, sí, 33 años, 33. Cumplo en diciembre. Bueno, pues me miro, veo varias cosas. Yo estoy haciendo maestría en la Universidad de Puerto Rico en administración y gestión cultural. Así que me veo ofreciendo clases como profesor. Me veo como gestor cultural, precisamente trabajando en distintas áreas artísticas, sociales, culturales, cambiando políticas con respecto a eso y gestando proyectos, por supuesto, que impacten la sociedad, no de manera, no para hoy, sino que impacten el país de una manera longeva, ¿no? A largo plazo. Y actuando, sigo actuando, me veo actuando. Es posible que dirija, o sea, me gusta más dirigir en teatro. Ya este año dirigí un comercial y no lo bloqueo, pero no es algo que busco. Si llega, siento que estoy preparado porque me gusta dirigir actores.
Ok.
Y eso, y siguiendo con mi pasión de tenis, y por supuesto estamos saludables. Yo cumplo 50 el año que viene. Así que quiero estar lo que queda, pues tú sabes, chévere y con la misma ilusión.
Pero es interesante porque me dices, fíjate, me veo siendo profesor,
sí.
te ves educando. Y yo creo que la educación es bien importante. Tenemos que apostar a la educación porque, como tú dices, es un oficio. Y yo creo que hay que formarnos. Sí. Yo creo que hay que estar en constante aprendizaje. Uno nunca para de aprender.
No.
Uno tiene que estar, yo soy de los que digo que yo quiero ser estudiante eterno.
Es que esa es la manera.
Estás en ensayo, ya a punto, ¿verdad? Dándole los toques finales de Mamma Mía, cuéntame.
Mamma Mía. Un musical bien divertido. O sea, yo me encantan los musicales y cada vez que me dan la oportunidad lo disfruto. Pues este fin de semana estrena Mamma Mía en el Centro de las Artes de Santurce, una producción de Broadway Illusions, una compañía que lleva entrenando jóvenes y adultos desde hace un tiempo. Este musical lo protagoniza Natalia Lugo, Carla Hernández y Álvaro Díaz, en la pareja joven, y yo, la pareja adulta. Un musical muy divertido de esta niña, esta joven que se casa o se quiere casar y no sabe quiénes son sus padres, porque su padre tuvo muchas aventuras. Entonces envía tres cartas a tres hombres desconocidos, yo soy uno de esos hombres, llegan a la isla donde viven para ver si ese es su papá. Y entonces la historia va de la identidad, como esa muchacha, entender de dónde viene, sobre la familia, ¿verdad? Esta es una familia criada, una joven criada por su madre, sola, sobre la amistad, sobre el romance, ¿no? Y sobre la libertad, ¿no? Mamma Mía, creo que es un musical divertido que, si lo puedo resumir, es como de la libertad del ser humano, de ser y de reencontrarse. Y, por supuesto, hilvanado por las canciones de ABBA. Que los que no saben, pues ahora un grupo de los 70, que hay un montón de canciones que son bien pegajosas, que la han cantado otros grupos. Así que es un musical, es un jukebox musical, de estos musicales que tienen, ¿verdad? Son canciones ya hechas que la adaptan a una historia teatral. Así que estoy muy contento por eso.
Como actor que trabaja el teatro, es espejo de la sociedad.
Sí.
Como actor que trabaja con emociones, a través del teatro, educar sobre distintas problemáticas de nuestro país. ¿Qué es lo más que tú le deseas a Puerto Rico? ¿Cuál es tu mayor deseo para nuestro país?
Bueno, yo primero le deseo salud, ¿verdad? Física, emocional, mental.
Somos un pueblo que ha pasado por mucho, Modesto.
Por mucho, yo lo sé. Algunos somos privilegiados de unas maneras. Otros no tantas, pero primero salud mental, espiritual. O sea, tenemos que enraizarnos, en buen español, ground ourselves, porque están pasando tantas cosas que si no vemos lo importante de la vida, que son los pequeños momentos, el compartir con tu familia, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija, se va. Deseo paz. Paz. Yo a veces guiando, o sea, la violencia guiando, esas microagresiones que pasan todos los días a todo el mundo. Guiando en el supermercado, en el barbero, o sea, en todas partes. Como que, coño, tenemos que como cambiar ese shift, ¿verdad? Esas agresiones. Y por último, no podemos importante, mano, conciencia. Tenemos que tener conciencia, que volvemos un poco a, ¿verdad? Si uno estudia algo de en la universidad o con libros, ahora hay libros y hay internet. Si uno conoce la historia, vamos a buscar la historia para entender lo que pasa. Conciencia. Y esa conciencia que vaya más allá de lo político, de un partido político, porque es que estamos en un momento ahora mismo, 2025, muy particular con todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, en el mundo. Entonces, si no tenemos conciencia de las cosas, de verdad, nosotros mismos nos vamos a extinguir. Los ser humano contra ser humano, no es la naturaleza, somos nosotros mismos con nosotros mismos porque, pues, ¿verdad? A veces somos muy pequeños de mente, entonces yo creo que eso, expansión de mente y espíritu para poder ver las cosas de otra manera.
Ya para concluir, ¿con qué actor o actriz no has trabajado y tú quisieras trabajar?
Ay, pues mira, tengo par. Yo no he trabajado con Teresa Hernández, una actriz, una excelente actriz puertorriqueña.
Profesora
de la Universidad de Puerto Rico. No he trabajado con ella. Admiro y respeto profundamente su trabajo. No he trabajado con Cordelia González. A ambas las conozco, pero no he trabajado con Cordelia. Wow. Y me encantaría trabajar con Cordelia.
Esa voz de Banco Popular.
Sí. Y además una gran persona, la conozco. Y hemos compartido ahí un respeto mutuo. De los hombres, fíjate, me gustaría trabajar con algunos actores jóvenes. Luis Jovet, un actor joven que me gusta mucho su trabajo. Eric Yamil es otro, más joven que yo, que me gustaría trabajar con él. De los mayores, creo que ya he trabajado con casi todos. Pero esos cuatro, diría, me gustaría mucho trabajar con... A mí me gusta el actor que le mete mano.
Muy bien.
A mí me gusta el actor que mete mano, que no está con mierda, como vamos a meterle, vamos a trabajar.
Sí, va toa.
Va toa. Y creo que esas cuatro personas lo hacen.
Gracias por la oportunidad de entrevistarte. Te deseo todo el éxito del mundo, Modesto.
Gracias.
Porque reconozco tu trabajo, reconozco tu carrera. Y yo creo que, como tú dices, la paz es bien importante. Y yo pienso que a través del teatro educamos un país más consciente.
Sí.
A través de las bellas artes, de las comunicaciones, del deporte. Educamos y podemos aspirar a un país, yo creo que más consciente.
Sí, y empático.
Más empático. Gracias. Todo el éxito del mundo y todo, mucha mierda en Mamma Mía.
Gracias, gracias. Ahí ya los últimos detalles. Boletos en Tiquetera y Ticket Center y Viasarte de Santur. Se queda una función y ya se está llenando.
¿Cómo te pueden conseguir en las redes sociales?
Modesto_Lacen. Si pones Modesto, sale Lacen porque esa mezcla no hay mucho. Así que ahí me pueden encontrar y ahí posteo todo de mi trabajo profesional y de Raqueteando también aquí en GW5 Network.
Gracias.
Gracias a ti.
Todo lo bueno para ti. Bueno, familia, hemos llegado al fin de este episodio. Les doy las gracias por sintonizarnos. No olvides seguirme en las redes sociales como @luismi.pr_ y suscribirte al canal de GW5 en la sección de podcast. Ahí vas a encontrar Hablando con Luis Miguel. Le das like, le das a la campanita, te suscribes y ahí vas a encontrar el contenido de otros compañeros también que están haciendo un trabajo espectacular aquí en GW5. Y bueno, será hasta la próxima. Cuídense.